no es parte de un cuento de hadas. En muchas ocasiones, hombres y mujeres nos comportamos como la princesa que besa al sapo esperando que se convierta en príncipe. Mientras verdaderamente no aceptes a las personas a tu alrededor, tus expectativas te provocarán muchas desilusiones. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de nuestras relaciones con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con por supuesto nuestra pareja. Y de las expectativas, que por supuesto, cuando empezamos cualquier relación de amistad, amorosa, laboral, tenemos muchas esperanzas de cosas buenas, ¿no? Esto me tiene que ir bien, nos vamos a llevar perfecto, nos vamos a divertir, pero colocamos en otras personas una serie de expectativas, esa es la palabra, no hay de otra, pensando se van a comportar de acuerdo a lo que yo creo que van a hacer. O como yo me comporto, o sencillamente hago unos proyectos desdibujando cómo va a estar la cosa. Y resulta que la gente es gente. Resulta que cada quien tiene su personalidad, su manera, su historia, sus propias creencias y métodos de hacer las cosas y pácatelas. Empiezan los encontronazos. Y verdaderamente me llegan correos, me llega gente, muchas consultas. Me ha pasado a mí también, por supuesto, que dices, qué mal que no se comporta como yo creía que se iba a comportar. Es más, como yo creo que es mejor que se comporte, porque sí o no, siempre pensamos que lo que nosotros pensamos que debería ser el otro es lo adecuado. Y la verdad es que a veces nos sorprende la vida viendo que las cosas le funcionan a otras gentes haciéndolas de otra manera. O sencillamente no era nuestro papel determinar qué deben de hacer los demás. Acuérdense, la verdadera aceptación quiere decir dejar de luchar con el otro o conmigo mismo para que las cosas sean como yo creo que deben de ser. Si yo ya sé que me casé con un cocodrilo, como mi episodio pasado, como la charla que doy, etcétera, etcétera, hablando de cómo todos tenemos un poco de cocodrilo y acabamos emparejándonos con gente imperfecta como somos nosotros y hay que lidiar con nuestros cocodrilos interiores y de pareja, ¿no? Pero si yo me casé con mi cocodrilo, va a tener cosas propias de los cocodrilos, características de los cocodrilos que entonces no deben de ser sorpresa. Pero casarme con un cocodrilo y vivir pensando que se va a comportar como una palomita dulce, pues me voy a dar muchos encontronazos, muchas desilusiones, muchas tristezas y voy a vivir frustrada haciéndole sentir al otro que es inadecuado para mí. Y es una injusticia para la otra persona y para tu propia vida. Así que trabajemos en la aceptación, en la verdadera comprensión del otro, en el decir, está bien, no me encanta, pero ¿sabes qué? No hay problema. Tú y yo seguimos juntos porque así como hay cosas malas dentro de un cocodrilo, hay muchas, muchas cosas muy buenas que voy a aprender a aprovechar y a disfrutar y a valorar de ti, mi querido amigo, pareja, compañero de trabajo, hermana, quien sea el tema de mi relación interpersonal. Y con eso estoy segura estaremos más encaminados a construirnos una vida tranquila y feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Frecuencia Cero más cerca de ti.
Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
Y hoy empieza el episodio Andrea, que me dice: doctora, me encuentro en una situación poco favorable. Después de 4 años de relación, tomamos la decisión de tener un hijo. Pero mi pareja pasó de no controlar su ira al punto del maltrato intrafamiliar. El punto es claro, yo me separé de él, pero porque existe un hijo en común, me encuentro obligada a verlo. Como típico en este tema, pide perdón y yo, por pensar que es por el bien de mi hijo, para que se críe con su padre y porque tiene buenos ingresos económicos, quisiera pensar en un futuro nuevamente. La pregunta es, ¿puede cambiar un hombre así? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo estoy con ayuda de un psicólogo. Yo no lo amo, pero estoy acostumbrada a él. Si no fuera por mi hijo, nunca más pensaría en estar cerca de él. ¿Qué puedo hacer yo? Gracias. Mira, Andrea, lo primero que tengo que decir, yo sé que para ti llegó un poco tarde, pero con la esperanza de mujeres que están en la misma situación que tú, es decir, con una pareja que no controla su ira y todavía no hay hijos, por favor, no los tengan. O sea, cuando uno decide traer a otra personita al mundo, debería de procurar las mejores condiciones, ¿no? Para que este bebé tenga. No puedes tener todo el dinero del mundo para facilitarle la vida, pero pues sí que tenga techo, que puedas pagarle comida. Con el tiempo, pues le podrás pagar, no sé, el vestido cuando crezca, el colegio a lo mejor, ¿no? Pero además, un ambiente tranquilo y agradable en casa. Ojalá, idealmente, con papá y mamá en casa bajo el mismo techo llevándose bien. Ese es como las mejores condiciones, ¿no? Suponte que no hay papá. Bueno, pues no se dieron las mejores condiciones, pero voy a hacer lo segundo mejor. A lo mejor estabilidad económica, apoyo familiar en el cuidado del hijo, bla, bla, bla. Y así nos vamos, André. Pero yo quiero pensar que si yo ya estoy teniendo serios problemas con mi pareja, porque no puedo pensar que no fueron serios, mi querida Andrea, al pensar en que el hombre no controlaba su ira y decir, creo que este es el mejor ambiente para que venga un hijo. Donde él me grita, donde él me amenaza, donde dice groserías, donde estalla a la menor provocación. Entonces, Andrea, yo sé, ahora me voy con tu tema, pero por favor, mujeres del mundo, no hay control de ira, empaquen y váyanse, o empáquenle sus cosas al otro y que se vaya, lo que les parezca mejor, pero pongan tierra de por medio, porque la probabilidad de que, como le pase a Andrea, llegue a maltrato intrafamiliar es elevadísima, y se van a poder ahorrar muchas indignidades, mucho miedo, muchas desgracias y complicaciones posteriores por todos lados, ¿ok? Gracias, Andrea, por permitirme avisarle a otras, porque créeme que nos oye mucha gente y yo quisiera que, pues, evitarles lo más posible a los hijos y a todos los involucrados más tristezas. Ok, lo siguiente. Te separaste. Perfecto. Que ya no haya más abusos. El hombre, como todo patrón de violento, viene y se disculpa y jura amor eterno y jura que ahora sí va a ser bueno y que se va a portar muy bien. Muy bien. Entonces le vas a decir, me da muchísimo gusto, querido ex, pero ¿qué crees? Necesito que empieces una terapia de manejo de ira. Que vayas al principio todos los días y después ya en un mantenimiento una vez por semana, de aquí a que te mueras de viejito, a este tipo de terapia. Yo por mi parte también voy a ir a terapia. Bueno, tú me dices que tú ya estás con ayuda de psicólogo, se lo dices, ¿no? Yo ya estoy en terapia porque creo que esto es a nivel familiar. Después de un año, fíjate, Andrea, lo que te estoy diciendo, un año de que estés en terapia continua, ininterrumpida, mi querido ex, tú y yo, con el hijo, por supuesto, podemos salir de vez en cuando a pasear, a comer un helado, a convivir fuera de la casa para ver cómo vas, para reencontrarnos, reconocernos y saber cómo va tu manejo de furia. ¿Por qué? Porque va a haber nuevamente situaciones en donde yo te caiga mal, Yo te frustré, te saqué de quicio y quiero ver cómo reaccionas. Que el pequeñito este te enoje y te saque de quicio y quiero ver cómo reaccionas. Y entonces, una vez pasado, por lo menos 18 meses desde que nos separamos y que tú empezaste el tratamiento a esta situación, pudiera empezar a evaluar si voy a volver contigo. Pero Andrea, el que tenga ingresos económicos buenos me parece maravilloso y tiene que ver económicamente también por su hijo, pero no es razón para volver con un hombre violento. El que se disculpe solamente no es solo razón para volver con un hombre violento. Ni siquiera el que lo ames es solo razón para volver con un hombre violento. Aquí la razón, la inteligencia, lo que proteja tu integridad física y emocional es lo más importante. Y después la de tu hijo. Porque exponer a tu hijo a un ambiente de violencia intrafamiliar lo va a convertir a él cuando sea grande o en víctima o en victimario. O se vuelve un golpeador también o se vuelve alguien maltratado por su pareja. Y tú no quieres esto para tu pequeño. Puede convivir con su papá, pero también el pequeño debe de saber que no es aceptable el maltrato con nadie en la vida y que por eso tristemente se tuvieron que separar, por el comportamiento de su papá. Tarde o temprano, no desde chiquito, va a llegar un momento en que vas a tener esta conversación con él si la cosa no mejora. No ahora y por mucho rato no lo vas a hacer. Pero esta sería mi recomendación. Tienes todavía muchas alternativas, Andrea, sé fuerte porque tu hijo necesita de tu fortaleza y de tu protección. Aquí estoy yo para echarte porras y para que me cuentes cómo va la cosa y te deseo verdaderamente lo mejor. Después está Gloria que me dice, siempre he sido tan insegura para todo en la vida. No sé tomar decisiones y si las tomo me pregunto, ¿estarán bien? Soy tan indecisa e insegura de mí misma. Aparte, soy muy tímida. Pero funciono poniéndome una careta en el trabajo. Todos piensan que tengo un carácter muy fuerte. Atenta a sus comentarios, necesito ayuda desde ya. Gracias. A ver, mi querida Gloria, déjame, te garantizo que muchos de nosotros nos preguntamos después de tomar una decisión, el decir, ¿habré hecho lo correcto? No sé. Castigamos al hijo. Pensamos, ¿se me habrá pasado la mano? ¿Fui demasiado estricta? O, por el otro lado, debí de regañarlo un poco más, fui muy fácil en perdonarlo, ¿no? Con el marido hacemos lo mismo. O decidimos hacer A, ¿no? De repente yo me comprometo a cosas de trabajo, ¿no? Y de repente estoy toda complicada y digo, ¿en qué minuto se me ocurrió tomar esta decisión? ¿Por qué no nada más me quedé tranquila, por ejemplo, ¿no? Entonces, nadie tiene la certeza de la vida, Gloria. Todos nos preguntamos si habremos hecho bien o no, pero pues ya. La cosa es no quedarte en la tortura de bien, mal, bien, ya, ya sabes que ya estoy aquí. Es como subirte un elevador, ¿no? Y ya que estás, debí de subir escaleras, pero ¿sabes qué? Ya se cerró la puerta, ya estás adentro, pues ya sube, ¿no? A eso me refiero, Gloria. El paso siguiente por hacer es, ya la tomé. Para bien o para mal, esto va a constituir mi vida. Y créeme, en unas te vas a equivocar. Todos las hemos, nos hemos embarrado, ¿no? La hemos regado espantosamente. Y en otras la harás bien. Pero eso te va a fortalecer, te va a dar experiencia, te va a dar sabiduría, te va a hacer la mujer que terminarás siendo al final de tus días y va a valer la pena con lo bueno y con lo malo. Esto, sencillamente, Gloria, se llama vida. Entonces, ojalá que esta seguridad de que te doy, de que todos pasamos por lo mismo y de que tus dudas no van a garantizar que algo malo suceda, te dé más tranquilidad y te muevas con un paso un poquito más firme. Ahora, el problema con los tímidos hace mucho tiempo, yo me acuerdo de una mamá del colegio, que las señoras decían que era medio sangronzona, te lo traduzco, este término es muy mexicano, que era como pesadona, ¿no? Como muy cortada, no saludaba, no nada. Después la conocí, Y era muy linda señora, lindísima. Hicimos una buena amistad, pero ella me confesó eso. Soy muy tímida, muy tímida. Y entonces no saludo. Me da nervio, me da inseguridad, me da vergüenza. Y voy por la gente, por la vida así, no acercándome a la gente. Y entonces daba esta impresión, a lo mejor tú de carácter fuerte y ella como de cortada, ¿no? Y finalmente no lo era, lo cual es bien triste porque adentro de cada mujer con careta, como dices tú, hay una persona linda, tierna, amorosa, cariñosa, simpática, divertida, ¿por qué no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí queriendo conectar, Gloria. Entonces, me parece muy bien que hayas hecho un método para salir adelante, para poder trabajar, porque imagínate que seas tan tímida que pues incapaz de conseguir hasta trabajo, ¿no? Pues qué amolada. Pero lograste una estrategia, pero te ha alejado un poco de la gente. Pero como eres tímida, no te puedo decir, ah, avienta tu careta, vístete de payasito y empieza a hacer un show. Pues no, hay que ser consecuente con tu personalidad. Seguramente vas a ser tímida toda la vida. Y eso te hace reservada y eso te hace moderada. Créeme, la timidez también, como todo en la vida, tiene sus ventajas. Pero quiero que hagas contacto con los que te rodean, porque te va a abrir muchas perspectivas. Para empezar, Gloria, quiero que sonrías. Solamente sonríe más. Súbete un elevador sonriendo. Aunque no veas a nadie a los ojos, ¿no? Sonríele al espejo del elevador. Ya ves que luego tienen espejos para que se vean más amplios, ¿no? Sonríe, nada más entra con una cara agradable. No una sonrisa de guasón, ¿eh? De loco. Dios mío, ¿qué le pasó a esta señora, no? Esta sonrisa tipo la Mona Lisa, ya sabes, o sea, pequeñita, pero accesible. Si alguien te encuentra, es decir, si te ves con alguien a los ojos, sonríe más ampliamente, moviendo un poco la cabeza como en una especie de saludo. Si no te atreves a decir buenos días, no lo digas. Si puedes, aunque sea en tono bajito, decir buenos días al meterte al elevador, al llegar a la oficina. Ese es el primer paso. Segundo paso, un escaloncito más adelante, es preguntarle a alguien por su día. Nada conecta más con la gente que preocuparse por cómo están ellos. No es hablar de ti, sino salirte de ti hacia el otro. Vamos a empezar por ahí a ver cómo te sientes. Escríbeme diciendo, Mónica, sonreí durante una semana, al principio me sentía ridícula, o me veía ridícula, o bla, 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 tal y cual, pero al final de la semana me fui así, asado, bien, mal, lo que sea. Escríbeme y vamos a ir ayudándote a que esto empiece a entrar más en tu dominio, ¿ok? Te repito, no vas a dejar de ser tímida, pero por lo menos lo vas a manejar mucho, mucho mejor. Después Silvia, súper simpática, me pone, ayúdame Freud. Me dice, por fin, después de meses de resistencia por parte de mi prometido para acordar la organización de la distribución de nuestros sueldos, anoche hablamos. Le comenté lo que hacían mis papás, que juntaban los dos sueldos y de ahí pagaban todo y ahorraban y gastaban en cosas personales. Pero he de reconocer que me sigo sintiendo menos ante él porque yo gano menos. Propuse que de nuestro sueldo el 50% se vaya a gastos de la casa. Del otro 50%, la mitad es para ahorro familiar y la otra mitad para gastos personales. Dentro de gastos personales está la ropa, dinero que le queramos dar a nuestras madres o regalos a quienes queramos. Yo igual me presiono pensando que no me va a alcanzar mis mil cosas personales. Aunado a mi autopresión, mi madre me dice que mi padre le daba todo su dinero. Y sí, yo veía cuando él le daba su sobre cerrado y mi mamá se hacía cargo de todo y ella podía gastar en lo que quisiera. Y esos comentarios yo estoy permitiendo que me taladren la cabeza. Si no te da todo su dinero es porque no te ama. Una amiga me comenta que su cuñado paga todo lo de la casa, los ahorros y todo el sueldo de su hermana es para ella solita y que le da mucho dinero para gastar en vacaciones y ella se va sola de vacaciones a donde ella quiere. ¿Es verdad que yo sola me metí en un problema y debí dejar que él siguiera pagando todo? El problema es que cuando él paga todo, yo no me sentía con la confianza de comprar cosas que me gustaban o pensar en darle dinero a mi mamá. Pero cuando él dijo, le voy a regalar un celular a mi mamá y otro a su novio y una computadora a cada quien y regalos para mis primas, que son como 6, pensé, yo también quiero darle cosas a mi mamá y solo a ella. A nadie le regalo cosas, pero yo no me siento con la libertad de hacerlo. Es por eso que necesitaba hablar del tema. Siento que estoy bien con el acuerdo al que llegamos. Es solo cuestión de adaptarme. Pero lo que me mueve es que permito que los comentarios de mi mamá y mi amiga me taladren. Y comienzo a pensar que tienen razón. Hay hombres que le dan todo el dinero a sus esposas. A él le importa más el dinero que yo. Tonterías que la razono y me tranquilizo. Pero mientras, ya perdí horas de mi vida y neuronas muy valiosas que no se recuperan. Sniff, ¿cómo le hago? Mil gracias. Mira, Silvia, la verdad en las relaciones de pareja es que no hay fórmula. Ojalá hubiera una sola. Si yo te dijera, no, fíjate, el secreto del buen matrimonio es que todo lo junten, todo el dinero lo junten y de ahí salga, ¿no? Como tu mamá y tu papá. Entonces, por favor, Silvia, hazlo así, ¿no? No hay duda, está comprobado científicamente. La verdad es que no es cierto. Hay muchos matrimonios que se manejan como tú. Hay otros que se manejan como su cuñado y su esposa, ¿no? Entonces, realmente, esta es una decisión personal. Lo he dicho y tú me has oído por un buen rato, lo sé, Silvia. Entonces, tú ya sabes lo de el lobo que alimentamos. Tú, y me lo pones en mayúscula, yo estoy permitiendo. Entonces, súfrele. Pierde neuronas, mi querida Silvia. De hablar. De créeme, no te estoy criticando. Si esta es tu forma de reaccionar ante la vida, acéptate, Silvia. Sí, me parece agotador. No la recomiendo. Yo sugiero que dejes de alimentar al lobo que te taladra este tipo de ideas en la cabeza y que por voluntad metas los pensamientos que te lleven a la tranquilidad y que vayas desarrollando, fortaleciendo al lobo que acerca, que construye, que tranquiliza. Acuérdate, en el cerebro vas a hacer nuevas conexiones y en la medida en que estoy pegándome con un puño en la otra mano, ¿no? Es decir, golpes y sometas al lobo malo, este se va a debilitar y se va a hacer chiquito. Y entonces no te van a agobiar tanto, porque luego vas a hablar de educación de hijos, ¿no? El día que tengas uno. No, es que mi mamá me dice que ella primero le daba el biberón y luego le cambiaba el pañal. Y nosotros le estamos primero cambiando el pañal y luego dando el biberón. Y si me equivoco, es un poco lo de Gloria, ¿no? Y si no está bien, y si me ahogo, ¿no? Realmente, Silvia, si tú estás tranquila, si este es el acuerdo, porque si te pones a pensar, si dividen el sueldo el 50%, quiere decir que los dos están dando lo mismo, a los mismos temas, el 50% de sus gastos. Pero, te recomiendo que eso sí lo comentes desde ahorita, va a haber etapas en la vida matrimonial en donde a lo mejor uno no ingrese, ¿eh? Ya sea porque perdió el trabajo, porque se enfermó, porque qué tal que tú tienes un embarazo en donde tienes que estar en reposo un rato y pierdes la chamba, el trabajo, y por estar en reposo y bla, 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 o deciden que mejor te quedas en casa los primeros 5 años de la vida de tus hijos y tal. Y obviamente todas tus inseguridades y traumas de que qué horror, soy como su empleada porque él paga todo y yo hago, ¿no? Te van a torturar. Silvia, esto es la vida nuevamente. Y para mí es división de labores. La persona que ingresa más es una cuestión circunstancial, pero entre los dos estamos haciendo el trabajo para funcionar en equipo, como la familia que somos. Imagínate que si tú lavas 6% más de platos, tú te pusieras a contar y a amargarte porque tú estás lavando más platos. Y él no. Él está tranquilo. Él está contento con las cosas como estaban y ahora como están. Eres tú la que... O sea, el problema es tuyo, mi querida Silvia. Tu pareja, tu prometido, te ama. Quiere casarse contigo, es tu prometido. Ahí está. Y es más, aguanta tus idiosincrasias, tu manera tan encantadora y complicada de ser, mi querida Silvia, ¿ok? Entonces, el problema es tuyo. Trabaja en ti, todo está bien. Si ya llegaron a este acuerdo, así quédense. Pero consideren nada más que esto puede cambiar de acuerdo a las circunstancias de la vida y vas a ver. Si respiras hondamente y haces todos los ejercicios que yo trato de promover en los episodios, como la cosa al final, donde hay respeto, comprensión, empatía, tolerancia, verdadero amor, todo va a estar bien. De todas maneras, ya lo sabes, seguimos en contacto. Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Te interesan las artes gráficas?
Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora es el turno de Anónima DF, que nos dice: buenas tardes, Mónica. Antes que nada, un saludo. Siempre escucho tus episodios sin falta. Son muy buenos tus consejos. Muchas gracias, Anónima. En esta ocasión acudo a ti para pedirte algunas recomendaciones de libros para mi hermano y mi cuñada. Su bebé tiene 1 año y ya casi camina y ya casi habla. Ja, ja, ja. Sé que todo el mundo dice lo mismo, pero creo que el niño es muy inteligente y si uno le habla y le explica las cosas, entiende y acepta. El problema es que ellos, con el trajín del día, se quedan sin paciencia para explicarle, y si llora porque no le dan algo o porque no lo dejan ir a donde él quiere, ellos solo lo ignoran y lo dejan llorar. Los dos tienen 36 años, él es médico especialista y ella era educadora en una guardería. Sin embargo, sus conocimientos no los aplican muy bien cuando es su hijo, ya que si ella siente que está sufriendo el bebé, lo arregla dándole pecho, con lo cual también ha impedido que quiera tomar leche en mamila, a pesar de que la pediatra le dijo que ya le retirara el pecho lo más posible. Así que mi petición es si me pudieras recomendar algunos buenos libros sobre educación de hijos y o errores al educar un hijo. Para regalárselos. Sé que andan buscando libros, pero no tienen mucha idea de títulos. Me gustaría que escucharan tus podcasts, pero mi cuñada es muy especial para el tema de su vida personal, y si le aconsejo tu programa, ella solo va a entender que le digo que no sabe llevar su vida y se va a ofender. Espero puedas ayudarme y dirme si me hizo falta más información que darte. Gracias de antemano por el tiempo para leer mi mail. Saludos. A ver, mi querida Anónima, entonces, ¿cómo es que recomendarle mis podcasts va a sentir que invade su vida y que opinas que no la lleva bien y se va a ofender, pero darle un libro sobre educación de hijos, no? Bueno, a lo mejor porque ellos estaban buscando, han comentado que quieren libros y eso es lo que haría que se viera como un regalo. Y mira, la verdad es que hay muchos muy buenos. Si me pongo a dar una lista de nombres de autores, verdaderamente se me iría el tiempo de no solo este episodio, sino de muchos episodios. Lo que siempre le recomiendo a mi auditorio, mi querida Anónima, es que te vayas a una librería, a la sección Educación de Hijos, y leas el índice. Eso es lo que yo muchas veces hago, cuando no tengo idea tengo idea del tema de lo que quiero aprender más, voy y veo índices. Y de acuerdo al índice que me llama, de acuerdo a lo que creo que quiero encontrar, me inclino por un libro y no otro, y me los llevo. Generalmente me funciona perfectamente este método. Me ha llevado, y también creo que es necesario leer libros malos de vez en cuando, ¿no? Me he llevado algunas sorpresas de decir, no, hombre, qué horror. Este hombre está perdido. Pudo haber dicho esta idea en 3 hojas y no en 300, ¿no? Entonces, también pasa, pero es la mejor manera, porque créeme que hay autores españoles, autoras también, mexicanos, chilenos, argentinos, americanos. O sea, bueno, el tema de educación de hijos, tú lo sabes, es infinito. Entonces, ahí está mi comentario sobre los libros. Pero déjame te digo algo que es bien común. La verdad es que nada es más fácil que criticar la forma de educar los hijos de otras personas, ¿no? Porque, pues a veces, si tú no tienes hijos, Anónima, es bien difícil evaluar todo lo que implica formar a un pequeño. Porque lo que me estás diciendo, que si el bebé se pone a llorar porque quiere hacer algo, quiere ir a donde no debe de ir, o los papás no quieren que vaya, y ellos lo ignoran, están haciendo lo correcto, fíjate. Es el manejo de un inicio de pataleta. No todo se te puede ir en explicarle al bebé por horas, menos cuando tiene 1 año. Y su capacidad de comprensión, por muy inteligente y brillante que sea, sí es limitada. Y al final, aunque lo comprenda y créeme que esto es una regla muy de nuestros hijos, ¿eh? Hay veces que entienden perfecto por qué les estás diciendo que no, pero aún así no les interesa seguir tus indicaciones, porque es parte de su descripción de puesto. Es decir, yo quiero hacer lo que yo quiero, mamá, y no me importa tu opinión. Y por eso los papás a veces ignoramos lo que el hijo pudiera querer hacer o decir y mantenemos una regla fija. Entonces, no es que no confíe en tu criterio. No sé si tu hermano y tu cuñada lo están haciendo bien, regular o mal. Estoy segura de que están haciendo lo mejor que pueden con todo el amor de su vida y además con las especialidades que indican. Y siempre desde la barrera, desde acá, desde lejos, es más fácil decir, ah, no, es que eso está mal, yo no lo iría así. Y, yo me acuerdo de unas hermanas, ¿no? Que una tuvo hijos antes que la otra. Y entonces la otra, que todavía no tenía hijos, bueno, le criticaba, no, ¿sabes qué? Qué mal que les das de comer a esta hora a tu hijo, porque fíjate que, no, qué mal que lo duermes así y no de esta otra manera, porque... Y luego ella tuvo hijos y se cayó la boca. ¿Por qué? Porque ya que vives tú la experiencia, medio aprendes que ni es tan fácil y que en algunas cosas a lo mejor la hermana no estaba tan equivocada, o en otras tú decides hacerlo distinto y se vale. Pero es complicado el tema. Yo creo que tú es buenísimo que tenga este bebé una tía tan preocupada por él, tan cariñosa, que lo quiere y admira tanto por inteligente y que disfrute de ti en tu capacidad de tía. Regálales un par de libros, va a ser un lindo detalle para tu hermano y tu cuñada, pero en realidad trata de entender un poco más lo complicado, el arte que es formar hijos y pensar que de alguna manera algo, los instintos maternales van a entrar en acción y algo van a hacer bien con todo y que no lo entendamos por completo desde afuera, ¿ok? Yo, de todas maneras, le sugeriría mi podcast, fíjate, por si acaso, grábeles algunos episodios, pero no solo de hijos, ¿eh? También sobre el trabajo, sobre la persona, algunos muy generales para que no se vea absolutamente que sea de hijos. O diles, mira, además de libros, se me ocurrió bajarte estos programas sobre educación de hijos como para complementar mi regalito y así hasta me ayudas en la promoción, como ves, Anónima. Espero que estas ideas te ayuden a llevarte mucho más cercanamente con este encantador sobrinito y tu familia, y espero sinceramente que sigamos en contacto. Después, Francisca, corta pero bien específica, me dice, a veces me masturbo, no sé por qué, necesito dejar de hacerlo, no sé cómo. Me encantó, Francisca, bien corto, bien directo, bien claro. Mira, el cuerpo funciona, las hormonas y nuestros distintos órganos funcionan, y cuando funcionan entran en acción. No sé cuántos años tengas, me hubiera ayudado saber tu edad, porque créeme que el tema de masturbación varía de acuerdo a la edad. Y varía también de acuerdo, mi opinión, de acuerdo a la intensidad, voy a hablar bien, Francisca, a la intensidad en que estás realizando esta conducta. ¿Por qué? Porque si un día eres un adolescente que las hormonas se subieron a niveles incontenibles, te excitaste y te masturbaste, no pasa nada. Es parte de un poco conocer tu propia biología y quedar como atrapado en el momento de una explosión hormonal, por decirlo así. Lo estoy explicando con palabras lo más cotidianas posibles, ¿ok? Pero si verdaderamente, porque me tranquiliza cuando me dices a veces me masturbo, pues sí es a veces, muy de vez en cuando. Mira, no te preocupes, si quieres reducirlo o quieres dejar de hacerlo por completo, lo que te recomiendo es que no des ocasión. La verdad es que la mejor forma es poniéndote obstáculos, ¿ok? Es decir, tratar de no quedarte sola viendo programas que sabes que te van a llevar a masturbarte, ¿no? Como que muy románticos, expresivos físicamente. Ok, poner a lo mejor en un lugar muy visible, a ver, vamos a amargarte el momento, ¿no? La foto de tu abuelita, es más, con cara enojada viéndote, ¿no? Algo que te detenga visualmente también, acordarte que lo que tú quieres es fortalecer tu voluntad, porque la gran ventaja de bajarle al ritmo, por ejemplo, de la masturbación, ahorita te digo otra, pero la primera, es promover el autocontrol. El autocontrol es una de las mejores herramientas que podemos desarrollar durante nuestra vida, porque eso significa, número uno, que te conoces bien, y número dos, que vas a manejar tus fortalezas y tus debilidades de tal forma que puedas usarlas hacia alcanzar una buena vida, un buen destino, una vida feliz. ¿Me explico? Entonces, el que tú hagas cosas, por ejemplo, de me iba a comer una galleta, pero ¿sabes qué? No, son harinas procesadas. Hoy no voy a comer galletas o en este rato no voy a comer galletas. Eso, fortalece la voluntad y está hablando de habilidades de autocontrol. Lo mismo con la masturbación. Pero además, la ventaja de mantener el área sexual hasta que sea parte de tu vida íntima con tu pareja, con tu esposo, pues con tu esposo, es que verdaderamente toda la parte de excitación física se va a estar dirigiendo hacia el otro, hacia otra persona, que es en donde encontramos el verdadero significado de la intimidad, de la conexión íntima con otra persona, de darle un significado a algo que pareciera ser solo un acto físico que compartimos con animales, ¿no? La relación sexual la compartimos porque es la supervivencia de la especie, pero que al ser personas la elevamos como elevamos la comida, como elevamos los viajes, como elevamos el festejar a otra persona. O sea, todo lo hacemos a otro nivel que los animales porque somos personas, Francisca. Si no, estaríamos comiendo croquetas como los perros toda la vida, ¿no? Y no, a la comida no solo la disfrutamos muchísimo, sino que le damos significado. Pastel de cumpleaños, te hago tu tecito favorito porque me caes bien, ¿no? Le damos un valor. Lo mismo la parte de la sexualidad. Entonces, cuando alguien se masturba muy frecuentemente, con mucha intensidad, Francisca, lo que finalmente, bueno, además de que en caso de los hombres puede provocar problemas de disfunción eréctil, por ejemplo, o de eyaculación temprana, en las mujeres también puede provocar una despersonalización, en hombres y en mujeres se puede haber una despersonalización en el acto sexual. Es decir, la única forma en que tú llegues al orgasmo es solo contigo, sin necesidad del otro. Tú ya lo haces también, dominas tu cuerpo de tal manera que sencillamente no necesitas de la otra persona. Y entonces, el objetivo del encuentro sexual, el objetivo de compartir esta área exclusivamente con tu pareja, se pierde por completo. Por lo tanto, es siempre sano mantener esta área reservada para con quien compartes tu vida. Y por eso mismo no se recomienda que se haga con mucha frecuencia ni con intensidad. Espero de todas maneras que estas ideas te ayuden a manejar mejor esta parte que, aunque es natural porque es parte de nuestra fisiología, también es como la alimentación, ¿no? Hay que moderarse, hay que medirse para encauzarla de la más sana manera hacia el objetivo final que tiene, que en el caso de la persona humana en cuanto a la relación sexual es la unidad con el otro y, por supuesto, la procreación, ¿no? Entonces, son las dos razones por las que tenemos relaciones sexuales con una persona cuando no queremos que solo sean relaciones casuales. Entonces, cuando le queremos dar verdaderamente significado a la relación sexual. Muy bien, y finalmente tenemos a Javier que nos dice: hola Doc, mi caso es el siguiente. Hace 3 años tengo crisis de pánico y me mantuve encerrado casi 1 año sin contarle a nadie y sin medicamentos ni nada. Después de eso no aguanté más y se lo conté a mi familia, perdón. Fui al psicólogo, pero me retiré después y ahora hace como 1 mes me recetaron paroxetina. De primera me sentí súper bien, con ánimo y todo, pero ahora me siento sin ánimo y con malestares. Si me puede ayudar, se lo agradecería. Saludos cordiales. Muy bien, Javier, qué bueno que fuiste por medicamentos, porque siempre he hablado de los casos extremos, de los casos en donde verdaderamente se requiere el apoyo de fármacos, de medicamentos, como viste tú que mejoró. Pero como cada persona es distinta, Javier, las medicinas Y las dosis de las medicinas varían de persona a persona y la única manera en que el médico puede darte justo lo que tú necesitas en la medida en que lo necesitas es que regreses y les digas, ¿sabes qué? Todo empezó muy bien, pero ¿qué cree que ahora otra vez estoy decayendo y tengo malestares y demás? ¿Por qué? Porque se necesita tanto el apoyo adecuado del fármaco específico para ti, como también, por supuesto, tu participación activa conductual. La mejor manera de manejar las crisis de pánico es en base a la terapia conductual. Por lo tanto, y cuando tiendes a irte hacia las crisis de pánico, no se recomienda que dejes la terapia tan rápido. Hay veces que una terapia de mantenimiento es buena, es decir, a lo mejor al principio vas una vez por semana, dos veces por semana y luego ya vas mejor y entonces vas bajando el ritmo y a lo mejor con una vez al mes o una vez cada seis meses vas a un control, digamos a un chequeo con tu psicólogo para tocar base de algunas cosas. Cuando tienes una etapa difícil, una crisis personal, económica, familiar, amorosa, volver un poco, ¿para qué? Para que no se activen los mismos circuitos de la crisis de pánico que ya habían sido encendidos años atrás, Javier. Entonces, yo sí te recomendaría que te acercaras al psicólogo nuevamente, sobre todo porque en tu cuadro llegó al punto de tenerte un año encerrado. De todas maneras, tengo episodios en Pregúntale a Mónica, uno que creo que justamente se llama crisis de pánico, crisis de ansiedad o algo así, y he resuelto y he sugerido cosas a gente también que me ha hablado de este problema a lo largo de los años. Entonces, puedes escuchar los diferentes episodios para ver qué otras ideas pueden apoyarte. Pero lo mío, tú lo sabes, no es terapia. Es una asesoría, porque es a través de este medio en que lo puedo hacer. Lo que sí te recomiendo son esas dos cosas. Acercarte a tu médico y decirle, oiga, el medicamento necesita ajustes o cambios hasta que se estabilice en la dosis que yo necesito. Y dos, volver al psicólogo, porque a pesar de que ya estás mucho mejor, hay veces que requerimos cierto mantenimiento para verdaderamente fortalecer la característica. Y a lo mejor, cuando tengas 3 años de no sufrir una sola crisis de pánico, bueno, ya puedes decir, he aprendido a dominarla. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a empezar a notar los indicios, ¿no? De que ahí viene una y vas a aprender a cortarla, pero al primera indicación. Entonces, eso es buenísimo, quiere decir que ya, superada la prueba, Javier, a pesar de que se active el circuito de crisis de pánico, tú entras en control y mantienes esto bajo tu dominio. Así que poco a poco, tente paciencia. La personalidad, las circunstancias, todo influye a que ocurran ciertas cosas. No habla de que sea un defecto. Habla de un obstáculo momentáneo. Pero está en que lo aprendas a dominar, en que seas más fuerte, en que te veas más hábil, lo que te dejará mucho más preparado para la vida en general, además de para poder controlar estas crisis de pánico y estar disfrutando de una etapa mucho mejor por el resto de tu vida. De todas maneras, ya lo sabes, estamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx